mandamiento. Éxodo capítulo 20. Me sigue con su vista, por favor. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Versículo 4. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Vamos a orar. Nuestro gran Dios, hoy venimos a ti, Señor, necesitados de ti. Venimos a ti agradecidos por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Tú eres Jehová, nuestro Dios, que nos sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Señor, rogamos que, como lo hemos visto anteriormente en esta serie de sermones, que te obedezcamos por quien tú eres. Que te obedezcamos, Señor, en gratitud por lo que tú has hecho a favor nuestro. Señor, tú eres el único Dios. No hay ningún otro Dios. Exalta hoy, Señor, tu nombre a través de este sermón. Dios mío, que llegue a nuestros corazones, que hoy podamos presentar ante ti, Dios, una adoración que te agrade. Guía cada palabra, Señor, que salga de la boca de tu siervo. Dios mío, para que no haga una imagen falsa tuya, Señor, sino que hable conforme a tu palabra, que hable, Señor, conforme a cómo tú te muestras, Señor, en ella, que seas tú hablando a nuestros corazones este día. Te pedimos estas cosas porque tú eres un Dios misericordioso, porque tú nos escuchas por medio de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hay una historia de dos hermanos de sangre. Ellos eran hijos de un ministro muy reconocido. Ellos iban a participar en el servicio y tenían que haberse preparado, pero no lo hicieron. La inclinación de ellos estaba en ellos mismos, en su placer y en su innovación. Llegó la hora de su participación, pero su adoración, a pesar de que iba dirigida externamente a Dios, fue totalmente abominable ante Dios. Fue tan abominable que Dios les quitó la vida y murieron quemados. Nadab y Abiú nos presentan el peligro de lo que es presentarse ante Dios y presentar ante Él una adoración falsa. Si el primer mandamiento nos habla que es pecado adorar a otros dioses, el segundo mandamiento nos habla y nos advierte que es pecado adorar al Dios verdadero de una manera falsa. Este mandamiento tiene que ver con la adoración. Los humanos somos muy propensos a inventar una adoración falsa, una adoración incorrecta. Hacemos imágenes del Dios verdadero. Corremos en contra de cada uno de los mandamientos. Queremos ver una imagen de lo que adoramos. ¿Qué podemos hacer a la luz de esta verdad? Aquí en Éxodo 20, versículos 4 al 6, Dios nos muestra lo que no debemos hacer y lo que sí debemos hacer respecto a la adoración. En el estudio de hoy, dividiremos este sermón en tres preguntas que nos guiarán a tener una mayor comprensión de cómo debemos adorar a Dios. La primera es, ¿qué pide el mandamiento? La segunda, ¿por qué guardar el mandamiento? Y la tercera, ¿cómo aplicamos el mandamiento? Responderemos a estas preguntas mientras avanzamos en las frases de los versículos. Pero antes de iniciar, debo aclarar que este sermón se vio en gran manera influenciado por algunas ideas y estilos tomados del libro de los 10 mandamientos de Thomas Watson y el libro de los atributos de Dios de Arthur Pink, así como algunas respuestas del Catecismo Mayor de Westminster. Así que habiendo dicho esto, comencemos con la primera pregunta. ¿Qué pide el mandamiento? Bueno, principalmente Dios prohíbe una adoración incorrecta. Dice el versículo 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. El mandamiento comienza con las palabras, no te harás. Es decir, no corras a pecar con eso, detente, no lo hagas. Esta es una advertencia. En las palabras, no te harás imagen, se resume toda prohibición de toda clase de adoración falsa dada al Dios verdadero. Este es un problema muy arraigado en el ser humano. Pablo nos habla en Romanos 1 que los hombres cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Pero no es un problema propio de los incrédulos. Este problema también surgió en el pueblo de Israel, justo en el momento en que Dios le estaba dando este mandamiento al pueblo de Israel. ¿Qué estaban haciendo? Ellos estaban haciendo un becerro de oro. En Éxodo 32, del 5 al 6, encontramos que Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. El pueblo estaba reconociendo que Jehová los había sacado de tierra de Egipto, pero el problema es que lo estaban representando como un becerro. Su actitud era, aquí está Jehová, estamos adorando a Jehová, ¿cuál es el problema? Solo que es un becerro de oro. Estaban reduciendo al Dios infinito a algo finito, al omnipotente a algo sin poder. Pero este problema es tan serio que ha persistido a lo largo de la historia. En el año 787 después de Cristo, la iglesia convocó a una reunión en una ciudad que se llama Niza. Se le conoce como el Segundo Concilio de Nicea. En esta reunión se pretendía poner fin a la controversia que había sobre el uso de imágenes en la adoración de las iglesias. Por un lado estaba el grupo de los iconoclastas, que eran conocidos como los destructores de imágenes. Por otro lado estaban los iconodulos, que eran conocidos como los adoradores de imágenes. Este último grupo basaba su comportamiento al menos en dos razones. La primera de ellas era que utilizaban las imágenes, según ellos, como un libro para los incultos. Es decir, aquellas personas analfabetas no sabían leer, pues ellos decían, bueno, pues vamos a presentarle el Evangelio por medio de imágenes. La segunda razón que ellos utilizaban es que utilizaban las imágenes como salvaguardarse del error de una herejía que había pasado unos siglos atrás, el docetismo, que representaba a Jesucristo no como hombre, sino como una apariencia nada más. Ahora, detrás de todo esto hay buenas intenciones, pero no es nada bíblico. Uno de los mayores exponentes de los iconodulos decía que los padres aprobaron de manera sabia, entre comillas, el uso de imágenes sabiendo que no todos sabían leer. El problema de esto es que estaban basando su actitud del uso de imágenes en mera tradición humana y en buenas intenciones, pero no en Escritura. Cuando vamos a la Escritura, vemos que Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra, no le dice a representaciones gráficas de la palabra. El apóstol Juan, por otro lado, también enfrentó el problema del docetismo. ¿Y cómo lo hizo él? Él escribió en su segunda carta palabras, él no hace ningún dibujo. Los apóstoles conocían, como dice el profeta Habacuc 2:18, que la estatua de fundición enseña mentira. Muchos pueden apelar a la tradición y a la sabiduría humana, pero nosotros debemos apelar a la Escritura. Lamentablemente, en esta reunión terminó por aprobar el uso de imágenes. Pero este problema no se quedó en el pasado. En la actualidad es un problema a nivel general en muchos cristianos. Muchos representan a Dios con ciertas características de su imaginación. Hacen presuposiciones de Dios porque no conocen la Escritura. Cuando hablas con ellos, te pueden decir, yo no creo que Dios, o yo pienso que Dios, en lugar de decir, la Escritura dice que Dios. Debemos dejar de presuponer, de inventarnos a un falso Dios a nuestro antojo. Al decir, no te harás imagen, se prohíbe no solamente el hacer una representación gráfica de Dios en un trozo de papel, sino también el hacer una imagen en nuestra mente. Si se nos manda a no hacer imágenes de Dios, es porque no podemos representarlo. Si juntáramos a los mejores pintores de la historia, por más bella que fuera la pintura, sería una abominación ante Dios. Pero no solo es una abominación, también es el colmo de la locura. Es tan tonto hacer una imagen porque una imagen no tiene vida. Una imagen no responde. Como dice el Salmo 115, tiene boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven, etc. Hacer una imagen de Dios es un trabajo inútil. Si leemos las siguientes palabras del mandamiento, nos dicen que tampoco hagamos ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Es decir, si tratamos de utilizar la creación que Dios ha hecho como un apoyo en nuestras mentes, como una inspiración para hacer un retrato de Dios, estamos pecando y es imposible retratarlo. Lo leímos en Isaías. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Hermanos, por más alto que nuestra mente se eleve, por más lejos que nuestros ojos miren, por más profundo que nuestro corazón indague, no podremos retratar a Dios como Él es. En el mismo sentido en que las palabras "no te harás imagen" representan la prohibición a nuestra tendencia a realizar imágenes de Dios, estas palabras en el cielo, en la tierra, en las aguas debajo de la tierra, representan la prohibición a nuestra excesiva tendencia de buscar diferentes inspiraciones para hacer imágenes de Dios. ¿Sabes por qué se prohíbe hacer imágenes de Dios? Porque vamos a terminar adorándolas. Las palabras que siguen son: no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Los israelitas adoraron el becerro después de hacerlo. Tener una imagen de cualquiera de las tres personas de la Trinidad es jugar con la tentación de adorar esa imagen. Moisés advierte sobre las imágenes en Deuteronomio 4:19. Diciendo, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. El hacer imagen está ligado con la adoración. No te hagas el fuerte, terminarás inclinándote a ellas, terminarás presentando una falsa adoración. El texto continúa diciéndonos a ellas: no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Pongamos atención a que no se prohíbe la adoración en sí misma, sino a quién va dirigida la adoración. La adoración debe ir dirigida a Dios, no a una imagen. Moisés también en Deuteronomio 4 le dijo al pueblo: el día que estuvisteis delante de Jehová tu Dios en Horeb, oísteis la voz de sus palabras. Mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Vosotros también, vemos también, en nuestro texto, que esta palabra está en plural. No te inclinarás a ellas. ¿Por qué? Porque nos dice el texto que al estar en plural, que hay muchas formas falsas de adorar a Dios, hay muchas formas falsas de representarlo. Y muchas iglesias han abrazado estas falsas maneras de adoración. Por ejemplo, la denominación malmente llamada Iglesia de Dios, la conozco bien. Recuerdo cuando era niño que había reverencia en esas iglesias. Luego comenzaron a opinar cómo mejorar la adoración. Entonces, me puede esto, pero redujeron el tiempo de la predicación. Ahora le llaman charlas. Dejaron de hablar de la necesidad del arrepentimiento. Incrementaron el tiempo de los cantos para producir emociones. Pusieron luces para atraer a las personas. Vendían el evangelio en conciertos. Debido a la avaricia, llamaban a ofrendar una y otra vez, asustando a las personas, diciéndole que si no lo hacían, no tenían fe. Dejaron de rogarle a Dios y comenzaron a darle órdenes a Dios en sus oraciones, decretando como si ellos fueran Dios. Este problema persiste actualmente en esas iglesias. Se olvidaron del Dios de la Biblia y crearon a un Dios a su imagen, conforme a sus gustos. Pero ten cuidado, hermana. No digas que ese es el problema de esas iglesias nada más. Ten cuidado, porque este pecado te puede alcanzar a ti en una manera que tú no te estás dando cuenta. En tu adoración a Dios, tu devoción, tu vida, ¿Te vuelves negligente? ¿Retrasas el leer la Escritura? ¿Desprecias el llegar temprano a los cultos? ¿Actúas así porque has torcido la imagen de Dios? ¿Has torcido la misericordia de Dios a tu gusto? Si nos preguntan, ¿cuáles son los pecados prohibidos en este mandamiento? La respuesta es, todo lo que sea inventar, aconsejar, mandar, usar y aprobar algún culto religioso, por sabio que sea, pero que no haya sido instituido por Dios. El hacer alguna representación de Dios, ya sea de todos o de alguna de las tres personas de la Trinidad, sea interiormente en nuestra inteligencia o en lo exterior, por alguna clase de imagen o semejanza de alguna criatura cualquiera, toda adoración de ella, de Dios en ella o por ella, el hacer representaciones de deidades falsas y toda adoración de ellas o hacer algún servicio perteneciente a ellas, todas las supersticiones engañosas, el corromper el culto de Dios, ya sea añadiéndole o quitándole, sean inventadas y tomadas por nosotros mismos o recibidas por tradición de otros, aun cuando vengan con el título de antigüedad, costumbre, devoción, buena intención o cualquier otro pretexto. La simonía, es decir, el hacer mercado del Evangelio, el sacrificio, toda negligencia, desprecio, impedimento y oposición al culto y ordenanzas que Dios ha establecido. Esa es la respuesta que da el Catecismo Mayor de Westminster. Ahora, hemos visto lo que prohíbe el mandamiento. Ahora pasemos a ver qué es lo que el mandamiento pide. El mandamiento en su forma positiva. El texto continúa diciéndonos, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Este mandamiento nos está hablando de la adoración. Dios quiere que honremos, pero no a las imágenes, no a las falsas concepciones mentales de Dios, sino al Dios de la Biblia. Quiere que rindamos una adoración bíblica, una adoración correcta. Dios quiere que nuestra honra a Él no sea solo externamente, sino también internamente. La verdadera adoración no es de labios hacia afuera. Ana no tenía palabras, pero su oración, que es otra forma de adoración, llegó ante Dios y fue grata ante Dios. Dios quiere que le honremos con toda nuestra mente, corazón, alma y fuerzas. Es el principal mandamiento de todos. No es el mandamiento que estamos hablando, pero está ligado a este. La adoración que se nos manda en este mandamiento es completa. Nos pide una inclinación total. Si lo negativo es, no te inclinarás a ellas, lo positivo es, te inclinarás a mí. Dios pide en este mandamiento que nuestra honra y adoración a Él se inclinen también nuestros afectos, nuestra voluntad, nuestros pensamientos. Roguemos a Dios junto con el salmista diciendo, inclina mi corazón a tus testimonios. Salmo 119:36. Dios nos manda que demos una adoración correcta. Ahora trataremos de ver las frases en su forma positiva. Si las palabras del mandamiento nos prohíben tomar alguna inspiración de la creación, sea el cielo, la tierra o el mar, para retratar a Dios, significa entonces que al Dios que debemos adorar es único, puesto que no podemos encontrar algo con qué compararlo. También significa que al Dios que debemos adorar no lo podemos percibir por medio de la vista. Debe ser percibido por medio de la fe. Así que nuestra adoración a Él debe ser con fe. De lo contrario, no es una adoración que a Dios le agrade. Hebreos 11 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si obedecemos estas palabras y no hacemos una imagen para adorar a Dios, demostramos que no somos incrédulos, sino que tenemos una verdadera fe. Pues, ¿qué es la fe? Sino la convicción de lo que no se ve, como lo dice Hebreos. El mandamiento nos prohíbe hacer una imagen, porque una imagen está muerta y la adoración que se hace a dicha imagen es una adoración igualmente muerta. Pero cuando obedecemos el mandamiento y la adoración la realizamos no a una imagen de Dios, sino al Dios vivo y verdadero, nuestra adoración es una adoración viva y Dios la acepta. nos presentamos a adorar al Dios que es Espíritu. Él no tiene ojos, pero nos ve con mucha estima. No tiene oídos, pero escucha el clamor de sus hijos. No tiene boca, pero le escuchamos hablar claramente en su palabra. No tiene manos, pero vemos su continua obra en nuestras vidas. No tiene pies, pero ejemplo nos ha dado para que sigamos sus pisadas. No tiene nariz, pero nuestra adoración a Él le resulta, como lo dice Pablo en Corintios, ese olor de vida para vida. No nos hacemos una imagen física ni mental de Dios, porque por medio de la fe adoramos a Jesucristo, a aquel que dice la Escritura que es la imagen del Dios invisible, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y quien le ha visto a Él con los ojos de la fe, ha visto al Padre. Si se nos preguntara, ¿qué exige este mandamiento? ¿Cuáles son los deberes que se requiere? La respuesta sería recibir, observar y guardar puros y completos todo el culto religioso y las ordenanzas, tales como Dios las ha instituido en su palabra, y particularmente la oración y las acciones de gracia en el nombre de Cristo, el oír, leer y predicar la palabra, la administración y recepción de los sacramentos, el gobierno y disciplina de la iglesia, el ministerio y sostenimiento del mismo, los ayunos religiosos, jurar por el nombre de Dios y hacer votos a Él, así como también el desaprobar, detestar y oponerse a todo culto falso, y de acuerdo con el lugar y llamado de cada uno, eliminar dicha falsa adoración, así como a todos los objetos de la idolatría. Es el Catecismo Mayor de Westminster. Hasta aquí hemos visto lo que el mandamiento prohíbe y manda. Hemos contestado a la pregunta que pide el mandamiento. Ahora respondemos la siguiente pregunta: ¿por qué guardar el mandamiento? El versículo 5 de nuestro pasaje de Éxodo 20 dice, continúa diciendo, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Así que, en primer lugar, guardamos este mandamiento porque nuestro Dios es fuerte. Hay quienes tienen la imagen de un Dios débil, pero la Escritura está llena de versículos que nos hablan de la omnipotencia de Dios. Dios declara a su pueblo, como lo leíamos en el prefacio de los 10 mandamientos, te saqué de tierra de Egipto. ¿Y cómo hizo esto Dios? Plaga tras plaga, señal tras señal. Él demostró su dominio sobre todas las cosas. Y aún en la actualidad, Él sigue teniendo ese mismo poder, porque Él no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, como lo dice Hebreos. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él es quien nos manda por medio del profeta Isaías en el capítulo 40 y versículo 26, diciéndonos, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó todas estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Al observar el poder de Dios, nos debería llevar a decir apasionadamente con Moisés y María en Éxodo 15, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Leer y meditar lo que dice la Escritura sobre su omnipotencia nos debería guiar a rendirle una adoración en asombro por quién es Él. Job, en el capítulo 26, después de que él da una serie de características de Dios, él termina diciendo, he aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Como dijo un famoso predicador dominicano, el universo, así tan asombroso y vasto como es solo una pequeña muestra de lo que Dios puede hacer cuando Él habla. Hermanos, nuestro Dios es inimaginable. Él va más allá de nuestra comprensión. Pero el hecho de que Dios es fuerte no es la única razón para guardar este mandamiento. En segundo lugar, guardamos este mandamiento debido a que Dios es celoso. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hermano, quita de tu mente la idea de que tú no le importas a Dios. El hecho de que Él sea omnipotente no signifique que no le importes. Al contrario, le importas muchísimo porque eres su hijo. Este celo de Dios no es un celo pecaminoso como el de los hombres. Es un celo santo. Es derivado de su genuino amor por su esposa, que es la iglesia. Santiago nos dice que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Dios no tolera la existencia de rivales. Él ha dicho que a otro no dará su gloria ni su alabanza a esculturas. Dios en su celo santo no quiere que rindamos adoración a una imagen. Dice el Salmo 78:58, le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Dios no quiere que nuestra oración sea fría y superficial. Él no quiere que caigamos en los pecados que mencionamos en el primer punto del sermón. ¿Recuerdan cuando nuestro Señor miró en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados que Él los sacó? Él dijo, quitad esto de aquí y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Y sus discípulos se acordaron entonces, el celo de tu casa me consume. A Dios le importa nuestra adoración. Le importa que cuando venimos a Él, no vengamos con una actitud fría, con una actitud tibia. Recordemos la advertencia de Apocalipsis, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Hermanos, a Dios debemos adorarlo de la manera que Él ha establecido en su palabra. No andemos añadiendo, quitando cosas que no vienen en la Biblia sobre la adoración a Dios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? 1 Corintios 10:22. Este mismo celo es lo que lleva a visitar la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Adorar falsamente demuestra un aborrecimiento a Dios mismo, demuestra maldad. No importa que digas, es que mira la imagen, es tan bella, la hice porque yo amo a Dios. Dios dice, no es cierto, tú no me amas, tú me aborreces al desechar mi palabra. Si no te arrepientes, Él visitará tu maldad. En otras palabras, Él castigará tu maldad. ¿Quién es el que ha dicho esto? El mismo Dios que acabamos de mencionar, que es omnipotente. Esta palabra, visitar, significa que Dios misericordiosamente da un tiempo intermedio antes de ejecutar su castigo. Le he dado tiempo para que se arrepienta, dice Apocalipsis 2. Pero cuando Dios ha decidido que es tiempo de castigar y de mostrar su ira, Él lo hace. Continúa diciendo Apocalipsis 2, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Arthur Pink dice, por lo tanto, que todos tiemblen ante semejante Dios. Tratar con descaro a aquel que puede aplastarnos más fácilmente que una polilla es una estrategia suicida. Desafiar abiertamente a aquel que está vestido de omnipotencia, que puede desgarrarnos en pedazos o que puede arrojarnos al infierno en cualquier momento que le plazca, es el colmo de la locura. Para decirlo más claramente, es sabio prestar atención a sus mandamientos. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira, dice el Salmo 2. La tercera y última razón para guardar este mandamiento es que Dios es misericordioso. El versículo 6 dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hermano, seguramente si eres honesto, al llegar hasta este punto tú ya has dicho, es cierto, he fallado. He rendido adoración falsa a Dios al presentarme de una manera tibia, de una manera fría. Arrepiéntete, por supuesto, pero también no desmayes. Ten ánimo. Dios ha dicho que hace misericordia. La misericordia de Dios es tan grande que dice que es para millares. Y tú puedes venir a Él en busca de esa misericordia. Tu misericordia es más fuerte que cualquier pecado. Eso incluye el pecado de hacer imágenes de Él, el pecado de rendirle adoración falsa. Esta misericordia es para los que le aman. Hay muchos que dicen amar a Dios, pero que en sus hechos lo niegan. La prueba de amar a Dios radica en lo que dice el final del versículo, a los que guardan mis mandamientos. Cristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. No te desanimes por esto, hermano. Hay una diferencia entre guardar y cumplir los mandamientos. Cumplir solo lo ha hecho Cristo, ninguno de nosotros podemos. Pero guardar los mandamientos significa que intentas hacerlo, no por un legalismo, sino que intentas guardarlos en agradecimiento porque Dios te ha sacado de tierra de Egipto. Guardas los mandamientos porque le amas. Nosotros no podríamos amar a Dios si primero Él no hubiera tenido misericordia de nosotros. Efesios 2 dice que Él, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Dios tiene tanta misericordia que mandó a su Hijo a tomar nuestro lugar. Él visitó la maldad nuestra en la humanidad de su Hijo. Con razón el apóstol Pablo le llama el Padre de misericordias. Dios tiene tanta misericordia que cuando Él se presenta ante Moisés, Él dice, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Adoremos a Dios con todo nuestro ser porque Él ha prometido que tendremos misericordia durante toda nuestra vida terrenal. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, dice el Salmo 23. Estas son las razones que Dios nos da para no hacer imágenes, para no rendir una falsa adoración, sino una adoración correcta a Él. Habiendo visto lo anterior, ahora contestemos la última pregunta. ¿Cómo aplicamos el mandamiento? Bien, en primer lugar, hermana de escuela dominical, padre o madre de familia, al enseñar a los niños sobre Dios, no utilices dibujos de ninguna de las tres personas de la Trinidad. Sé que puedes tener buenas intenciones, pero la verdad es que, como lo mencionamos citando a Habacuc, la escultura enseña mentiras. Va en contra del segundo mandamiento. A lo mejor se levanta dentro de ti un cierto temor de que tu hijo o tu alumno niegue la fe, se pierda. Pero es todo lo contrario. La fe viene por el oír, no por el ver. Si tu niño te pregunta, oye papá, ¿y cómo es Dios? Enséñale lo que menciona la Escritura sobre Él. Es invisible, es infinito, es eterno, es compasivo, es justo, es santo. Haz hincapié en que son este tipo de características las que realmente importan, y no si tiene los ojos verdes, si es moreno, si es blanco, si es alto, si es chaparro. En segundo lugar, hermanos, si con el pasar de los años vemos que el número de los asistentes comienza a disminuir, si comenzamos a desanimarnos por el estado general de la congregación, no tratemos de modernizar el servicio con el fin de volverlo más atractivo a los asistentes, quitando de nuestros sermones la necesidad del arrepentimiento, dejando de hablar del castigo eterno, promoviendo al hombre, predicando sobre la prosperidad material, etc. No. Daremos cuenta a Dios de estas cosas. Recordemos que nuestro Dios es celoso por su adoración. Él visita la maldad de los que aborrecen su palabra. Si pecamos con esto, el Señor nos reprenderá duramente, como lo hizo con Pedro. Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Marcos 8:33. Guardemos esto, hermanos, para que el Señor no nos diga, como en Apocalipsis 2:14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Número 3. Preparémonos previamente para venir al servicio. No carguemos en nuestra mente una película o cosas del trabajo o del hogar. Tomemos al menos unos minutos antes del servicio para concentrarnos en lo que vamos a realizar. Tú sabrás en qué momento y lugar es mejor para ti. Puede ser antes de salir de tu casa o estando toda la familia ya en el coche, hacer una oración confesando los pecados y pidiéndole que te prepare para el servicio. Puedes tomar un pasaje o cantar un himno. Tú sabrás qué hacer. Número 4. Medita constantemente en los atributos de Dios. Debemos dejar de ser tan superficiales en nuestro conocimiento de Él. Conocerlo mejor nos llevará a rendirle una mejor adoración. Como lo dijo nuestro Señor Jesucristo a la mujer samaritana, nosotros adoramos lo que sabemos. Entre más profundices en el poder de Dios, en su ira, en su misericordia, serás más impulsado a la adoración, al asombrarte de cuán grande es nuestro Dios. Es lo que Pablo hizo en Romanos 11:33, diciendo: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. En penúltimo lugar, antes de dormirte, haz memoria de las misericordias que Dios tuvo contigo en esta semana, en este día. Él te ha dado fuerza, salud, familia, un día de descanso, pero sobre todo te ha dado la salvación, te ha dado de su Hijo. Para usar las palabras de Miqueas 7, Él ha vuelto a tener misericordia de ti, porque se deleita en tener misericordia. Adórale por eso. En sexto lugar, amigo, tú que no eres cristiano, aprovecha este tiempo que Dios da antes de ejecutar su castigo. Él te ha dado tiempo, arrepiéntete hoy y ruégale a Él por misericordia. Finalmente, hermanos, que al haber escuchado este mandamiento, tu resolución sea: oh Dios mío, no me haré imagen tuya, no me inclinaré a ella ni la honraré, antes bien te adoraré a ti, el Dios invisible, inclinando a ti mi intelecto, mis afectos, mis fuerzas, mi voluntad. Haré esto en agradecimiento, porque tú, Jehová, eres mi Dios que me sacó de tierra de Egipto. Sé que tú puedes ayudarme en ello, porque eres fuerte. Sé que tú quieres ayudarme en ello, porque eres celoso. Me esforzaré, porque tú has prometido visitar la maldad, y descansaré confiado, porque en ti hay misericordia. Que el Señor te bendiga.